¿Sabes que algo es un dios cuando lo consideras tu fuente suprema?
Y el doctor Tony Evans dice que coquetear con un dios sustituto tiene un precio.
Lo que muchas personas no saben es que están anulando al verdadero dios por su insistencia en aferrarse a un ídolo.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. A veces nos alejamos tanto de Dios que sentimos que nos ha abandonado por completo. Pero como explica el Dr. Evans, incluso cuando hemos perdido la fuerza, la vista o el rumbo, nunca es demasiado tarde para volver al Señor. Hoy, extrae poderosos principios de la caída, el arrepentimiento y la restauración final de Sansón, recordándonos que la gracia de Dios aún puede escribir el último capítulo.
Su historia es poderosa, profunda y también triste. Él es un nazareo que ha sido apartado para un propósito específico de Dios. Y por eso los nazareos tenían ciertos compromisos para poder ser apartados para su propósito especial. Sansón fue apartado para ser el libertador de Israel contra los filisteos. Lo dejamos en el capítulo 16, en la colina de la Quijada. Ahora Sansón fue a Gaza y vio allí a una prostituta. Y él está reflejando a Israel en el capítulo 2, versículo 17, capítulo 8, versículo 27, capítulo 8, versículo 33. Todos esos versículos dicen, e Israel se prostituyó contra Dios. Así que ahora tenemos a Sansón yendo con una prostituta. Así que este tema de abandonar a Dios por una cultura idólatra, tomaron los dioses de la cultura. Así que cuando Sansón va con esta prostituta filistea, él está interactuando, comprometiéndose con la cultura, que es lo que hizo Israel. Por eso se usa ese mismo término en esos otros versículos para lo que hizo Israel y lo que está haciendo Sansón. Eso supone transigir con la cultura pagana. El versículo 2 dice, cuando se les dijo a los gacitas, Sansón ha llegado aquí, rodearon el lugar y lo esperaron toda la noche a la puerta de la ciudad. Y guardaron silencio toda la noche, diciendo, esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Así que el plan es matarlo y cierran la puerta con llave por la noche para que no pueda escapar. Porque Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, versículo 3, y a medianoche se levantó y se aferró a las puertas de la ciudad. Estas son gruesas puertas de la ciudad. Y los dos postes, así que toma las puertas y levanta los postes junto con las barras. Luego los pone sobre sus hombros y los lleva hasta la cima de la montaña que está frente a Hebrón. Entonces él desmonta las puertas, las quita de sus postes, incluyendo los barrotes, y las lleva corriendo hasta una montaña. Nosotros no podríamos ni correrlo por una cuadra. Él las lleva corriendo hasta la montaña porque todavía posee, aunque está fuera de la voluntad de Dios y en lo que está haciendo, Dios aún no lo ha abandonado. ¿Recuerda la palabra aún? Así que Dios lo protege incluso en esta situación. Esto prepara el escenario para la famosa mujer que conocemos, Dalila. Él va en una espiral descendente. Así que en el versículo 4, después de esto, sucedió que amó a una mujer en el valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. No está claro si Dalila era una mujer filistea o no, pero sí sabemos que tiene un corazón filisteo porque va a hacer un trato con los filisteos. Así que en el versículo 5, los señores de los filisteos subieron a verla y le dijeron, sedúcelo y averigua en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para que podamos atarlo y afligirlo. Entonces, ¿cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata? Sucedió que ella lo presionaba todos los días. En otras palabras, le sacó de quicio. Con sus palabras y lo instaba tanto que su alma se fastidió hasta la muerte. Así que él le contó, versículo 17, todo lo que había en su corazón y le dijo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me afeitan, entonces mi fuerza me dejará y me volveré débil. Y seré como los demás hombres, lo que significa que él no era como los demás hombres. Cuando Dalila vio que él le había contado todo lo que había en su corazón, llamó a los filisteos: vengan una vez más, ahora sí lo tenemos. Versículo 18. Así que vinieron y trajeron el dinero. Ella seguía cobrando y llamó a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas de su cabello. Entonces ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo abandonó. Aquí viene la parte triste, versículo 20. Los filisteos están sobre ti, Sansón. Y él se despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y me libraré. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Dios se había ido y él ni siquiera lo sabía. Dios ya no estaba. Su relación humana superó su llamado divino. Bueno, cuando Dios ya no está en la ecuación, entonces Satanás controla la situación. Quizás has experimentado eso cuando te has alejado de Dios y ahora es Satanás quien te dice qué hacer. Satanás te está controlando. Mira el versículo 21. Entonces los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos. ¿Te lo puedes imaginar? Y lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y fue molinero en la prisión. Le costó la vista, le costó su don, le costó su utilidad. Y ahora los enemigos de Dios controlaban cada uno de sus movimientos porque lo convirtieron en lo que ellos querían que fuera, un molinero. ¿Sabes? Ahora él es solo una bestia de carga. Tienen que ponerlo en esta rueda porque no puede ver nada. Así que solo tiene que ir en círculos para hacer este trabajo de moler. Luego en el versículo 22, sin embargo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de que se lo afeitaron. Ahora bien, ¿por qué necesitaríamos que nos dijeran eso? Obviamente, si te cortan el cabello va a volver a crecer, pero él quiere hacer un punto importante sobre este cabello que vuelve a crecer. Por supuesto, el cabello era el secreto de su fuerza, eso lo sabemos. Le cortaron el cabello porque se había alejado de Dios. Bajó hasta los filisteos, hasta Dalila. ¿Sabes? Así que se había alejado de Dios. El punto que se está haciendo aquí, con Dios diciéndonos en la palabra que su cabello estaba volviendo a crecer, es para hacernos saber que él se había arrepentido y que ahora estaba regresando a Dios, lo cual se refleja en que su cabello vuelve a crecer y esto se mostrará en su oración. Está a punto de orar en un momento. Así que al crecerle el cabello de nuevo, es él regresando. Eso es lo que quiero decir. Así que él está en una actitud de arrepentimiento porque a veces Dios tiene que llevarte tan bajo como sea posible para captar toda tu atención. A veces podemos ser tan rebeldes que Dios permite que las cosas se desmoronen. Y estamos en el fondo porque él ahora está en el fondo. Él no estaba en la cima, está en el fondo. Pero su cabello está volviendo a crecer. Ahora los señores de los filisteos se habían reunido para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para regocijarse. Porque decían: nuestro dios ha entregado a Sansón, nuestro enemigo, en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, porque decían: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos, incluso al destructor de nuestro país, que ha matado a muchos de nosotros. El nombre de su Dios, el Dios de su sociedad, el Dios principal a cargo, era Dagón. Lo que ha sucedido es ahora. La batalla, observa esto, se ha vuelto teológica, no meramente personal. Iban tras Sansón, pero fíjate que le daban el crédito a su Dios. Versículo 25. Así que sucedió que cuando estaban de buen ánimo, es decir, habían estado bebiendo, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Vamos a jugar con él aquí afuera. Así que llamaron a Sansón desde la prisión y él los entretuvo. y lo hicieron ponerse entre dos columnas. No fue una buena idea. Ahora la casa estaba llena de hombres y mujeres, y los señores, los líderes de los filisteos, estaban allí. Y había como 3,000 hombres y mujeres en el techo mirando mientras Sansón los entretenía. Así que él seguía el juego lo mejor que podía como un hombre ciego. Pero en el versículo 28, entonces Sansón clamó al Señor y dijo: "Oh Señor Dios, por favor acuérdate de mí. Y por favor fortaléceme solo esta vez. Oh Dios, para que pueda vengarme de los filisteos de una vez por mis dos ojos." Sansón agarró las dos columnas centrales sobre las que descansaba la casa, se apoyó contra ellas, una con su mano derecha y la otra con su mano izquierda. Y Sansón dijo: "Que muera yo con los filisteos." Y se inclinó con todas sus fuerzas. De modo que la casa cayó sobre los señores y sobre toda la gente que estaba en ella. Así que los muertos que mató en su muerte fueron más que los que había matado en su vida. Él cayó en desgracia cuando cedió ante la cultura pagana. Se arrepiente, y como estaba al borde de la muerte, el arrepentimiento es el camino hacia la restauración, o al nivel que Dios lo permita, excepto cuando es en el punto de la muerte. Todavía hay perdón, pero no hay restauración en la historia. ¿Qué se supone que debe emular Sansón para nosotros? Se supone que debe emular el poder de regresar. Es decir, dejar que el cabello vuelva a crecer, porque hizo más al final. Así que literalmente puedes irte de aquí envuelto en llamas, a pesar de los altibajos en el camino. Ahora bien, eso no le devolvió la vista. No le devolvió su libertad porque hubo consecuencias. Pero lo que sí le dio fue un cierre que Dios reconoció. Como ninguno de nosotros sabe cuándo llegará ese momento, es importante que a partir de ahora vayamos con todo en una explosión de gloria, entregando todo lo que tenemos a Dios.
El Dr. Evans continuará nuestro estudio del libro de los jueces cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Ahora hemos terminado con Sansón y ahora llegamos desde aquí hasta el final del libro, del capítulo 17 al 21, nos vamos a encontrar con este problema de los levitas. Los levitas eran los sacerdotes. Ya tratamos con los jueces. Ahora va a tratar con el sacerdote y tenemos una historia horrenda. Esta es una de las historias individuales más horribles de toda la Biblia, pero aquí nos estamos presentando a los levitas. ¿Y cómo contribuyeron a la caída de la nación? Hay un hombre, versículo 1, de la región montañosa de Efraín, cuyo nombre era Micaía. Él le dijo a su madre: "Los 1,100 piezas de plata que te fueron robadas, sobre las cuales pronunciaste una maldición en mi presencia. Mira, la plata está conmigo. Yo la tomé." Bien, así que le robó a su mamá. Así que le dijo: "Mamá, aquí tienes tu dinero de vuelta." Y su madre dijo: "Bendito sea mi hijo por el Señor." Así que ella pasa de una maldición a una bendición, probablemente porque era su hijo. Entonces él devolvió las 1,100 piezas de plata a su madre. Ahora, observa esto. Y su madre dijo: dedico completamente la plata de mi mano al Señor para mi hijo, para hacer una imagen tallada y una imagen fundida. Ahora, por lo tanto, te las devolveré. Bien, espera un momento. Tenemos un pequeño problema aquí. Ella maldice. Él regresa. Ella bendice. Ella bendice en el nombre del Señor. Ella dedica su plata al Señor para que su hijo pueda hacer una imagen tallada. No harás una imagen tallada. Eso es una imagen a la que miras como tu fuente. Así que fíjate en lo que está haciendo. Ella tiene a Dios y una imagen. Ella tiene a Dios y un ídolo. Eso se llama doble ánimo. Tengo a Dios, pero en caso de que Él no haga todo lo que quiero que haga, necesito una imagen. Así que voy a dar el dinero al Señor para poder hacer otro Dios. Así que cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 piezas de plata y se las dio al platero, quien las convirtió en una imagen tallada y una imagen fundida, y estaban en la casa de Micaía. Problema. ¿Cuál es el problema? Bien, déjame mostrarte el problema. Versículo 3. Dedico completamente la plata de mi mano al Señor. Su madre tomó 200 piezas. ¿Cuántas piezas tenía ella? Ella dijo: voy a dárselo todo al Señor. Ella da 200 de ellas. Bueno, ahora sabemos cómo aprendió Micaía a robar. Él le robó a ella. Ella le roba a Dios. Todos roban. Así que el hombre Micaía tenía un santuario e hizo un efod, con el cual se determinaba la voluntad de Dios. Este efod se usaba para ayudar a conocer la voluntad de Dios. Y dioses domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Así que tiene ídolos en la casa y los ídolos domésticos, porque ya sabes, quieres un ídolo que bendiga tu casa y todo eso. Luego encontramos una afirmación que se repite varias veces en los últimos capítulos del libro. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Permíteme decirlo de otra manera. No había un estándar divino operando en Israel. Así que cada quien creó el suyo propio. No está hablando solo de un rey humano. Está hablando de un representante de Dios. No había un representante de Dios allí. Y así cada uno creó sus propios dioses. Por eso el contexto de esta afirmación son los ídolos domésticos. Así que cada uno crea sus propios dioses, cada uno hace lo que le da la gana. Ahora tenemos a un joven de Belén. Judá y es levita, versículo 7. Partió de la ciudad de Belén a Judá para buscar un lugar. En otras palabras, está buscando un ministerio en el que servir, un lugar donde servir, porque es levita, es sacerdote. Así que un sacerdote está buscando algo así como una parroquia donde servir, porque los sacerdotes servían en pueblos como una parroquia, de modo que podían estar en parroquias pequeñas o grandes. Así que buscaban lugares donde servir. Así que tenemos a este joven sacerdote levita que está buscando un lugar donde servir. Entonces llega a la región montañosa, a Efraín, a la casa de Micaía. Micaía le dice en el versículo 9, ¿de dónde vienes? Él responde, soy un levita de Belén de Judá y voy a quedarme donde encuentre un lugar donde alguien pueda necesitar mis servicios sacerdotales. Voy a quedarme allí. Entonces Micaía le dice, quédate conmigo y sé para mí un padre y un sacerdote y te daré 10 piezas de plata. Te contrataré para que seas mi sacerdote. Un año, un traje de ropa y tu manutención. Te tengo cubierto. Voy a hacerme cargo de ti. Así que el levita entró. Ahora tiene un trabajo como sacerdote en la casa de Micaía, porque todos hacen lo que quieren. El levita aceptó vivir con él en el versículo 11, y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Así que él es como el padre sacerdotal para Micaía, y Micaía es como el padre terrenal para él. Así que Micaía consagró al levita, y Micaía es un idólatra. Y el joven se convirtió en sacerdote y vivió en la casa de Micaía. Ahora Micaía dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, ya que tengo a un levita como sacerdote. Eso se llama teología de la prosperidad. Logré que Dios bendijera mi casa. ¿Por qué? Porque él lo dice: ahora sé que el Señor me va a prosperar, porque tengo al Señor, tengo al predicador que vino a dedicar la casa. Y lo va a hacer, va a trabajar para mí. Él va a ser mío, va a ser mi persona especial, mi propio sacerdote personal. Bueno, esto va a desencadenar toda una serie de acontecimientos. Esta pequeña cosa, la presencia de este joven predicador en la casa de Miqueas, va a abrir una caja de Pandora. Y para cuando termine esta caja de Pandora, a medida que avancemos, va a ser simplemente horrible. Y lo más aterrador es la mezcla ilegítima del Dios verdadero con los ídolos. Mira, si todavía vas a la iglesia y de alguna manera adoras al Dios verdadero, pero luego sales de la iglesia y vuelves a los ídolos, de modo que mezclas a los dioses. Esa es una mezcla impía. Y no tendrás otro Dios delante de mí. No traigas otro Dios delante de mí. Y recuerda, sabes que algo es un Dios cuando lo consideras tu fuente última. Cualquiera que sea tu fuente última, ese es tu Dios. La gente le da gracias a Dios y alaba a Dios por esto mientras sigue apegada al ídolo. Y aquí está la clave que debes saber. Cuando hablas con el Dios verdadero, oras al Dios verdadero, adoras al Dios verdadero, pero tienes una mano puesta en ese ídolo, todo lo que has hablado con el Dios verdadero queda cancelado. Lo has cancelado. Así que lo que mucha gente no sabe es que están anulando todo al Dios verdadero por su insistencia en aferrarse a un ídolo. Tienes que soltar el ídolo si quieres que el Dios verdadero te escuche y te responda, porque no puedes tener mitad Dios, mitad ídolo. Es el Dios verdadero sin mezclas. Y cuando el Dios verdadero está sin mezclas, entonces puedes escuchar al Dios verdadero. Una vez que está mezclado, puedes tener al Dios falso por completo.
El Dr. Tony Evans, con importantes palabras sobre mantener una lealtad indivisa al único Dios verdadero. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Cuando el pueblo de Dios pierde de vista su autoridad, no tardan en aparecer dioses falsos que llenan el vacío. Mañana, el Dr. Evans analizará la insidiosa progresión de la transigencia, mostrando cómo la idolatría puede infiltrarse silenciosamente en nuestros corazones y comunidades. Es una mirada perturbadora a la realidad del pecado y nuestra desesperada necesidad de redención. Advertencia: los temas que se tratarán mañana no son aptos para menores y se recomienda discreción al oyente.